El lunes de la semana pasada, los uruguayos amanecimos con una noticia muy triste. Esa madrugada, a los 90 años y en su casa pueblo, había muerto Carlos Páez Vilaró. Ese día y los siguientes, la radio, la televisión, la prensa e internet se llenaron de notas sobre su obra artística, sobre sus viajes por el mundo, los miles de amigos célebres y también anónimos que cosechó en ámbitos muy diferentes en Uruguay y en el exterior, sus vínculos con la cultura afro-uruguaya, sus aventuras, sus sueños y en especial aquella búsqueda sin descanso y hasta irracional que encaró cuando su hijo fue uno de los rugbistas desaparecidos en la tragedia de los Andes. Una semana después del fallecimiento puede pensarse que está todo dicho sobre Carlos Páez Vilaró. Bueno, Martín Reyes entiende que no. Ustedes conocen a Martín Reyes, saben que es abogado, saben que se desempeña como columnista aquí en Perspectiva en temas de cine, música clásica, ópera, literatura y artes plásticas. Eso ya lo conocen. Pero resulta que además, desde muy chico y durante toda su vida, Martín trató de manera muy cercana a Carlos Páez Vilaró y a sus dos hermanos, Jorge y Miguel. Y es desde esa posición privilegiada que hoy nos propone que coloquemos a Carlos Páez Vilaró en su contexto. De esa manera, me parece, vamos a entender mejor qué cosa fue este personaje singular al que es muy difícil encasillar en la categoría de artista, simplemente. Martín, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿cómo te va?
Empiezo, ¿sabes qué? Con una pregunta que se escuchó mucho en estos días. ¿No fue una exageración que los restos de Carlos Páez Vilaró hayan sido velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo? Se ha argumentado, ¿no es el tratamiento que recibieron al morir los grandes artistas plásticos uruguayos?
No, con todo respeto te diría que es equivocado ese planteamiento. Yo creo que una de las carencias, antes que nada te agradezco mucho que me hayas permitido decir estas cosas que las tengo muy adentro, desde toda mi vida, por otra parte, yo tengo admiración con los tres hermanos. Entonces me permito poder desarrollar conceptos muy muy íntimos, ¿no? Que vamos a ver cómo me salen. Pero acá una de las cosas para mí más pobres del Uruguay, de menor grandeza, es que casi todas las cosas pasan por la política. Entonces, generalmente, Salón de los Pasos Perdidos, generalmente es un lugar destinado a los políticos o a las figuras públicas de relieve, pero más que nada más dentro del Estado. Yo creo que con la presencia de Carlos en ese lugar se da un justo reconocimiento a una persona que excedía tremendamente cualquier bandera política, cualquier actitud con respecto al Estado. Era un hombre de pueblo. La última vez que escribió Carlos en el diario, el día antes salía Las Llamadas, que ya se le veía muy desmejorado en la televisión, dijo que él se quería dar un último baño de pueblo. Cuando uno interpreta esto de repente, si no lo conoce a Carlos, puede sospechar de que es un lugar común o que es una cosa de para quedar bien. Nada más ajeno. Carlos podía tratar exactamente igual al presidente de la República como al acomodador de autos, a Brigitte Bardot como a la negra Rosaluna. Él pertenecía al pueblo, pertenecía a la acción, era un hombre de temperamento. Entonces, nada más justo, y ojalá se empiece a manejar las cosas de otra manera. Es difícil porque la politización de las cosas generalmente evita estos grandes gestos, como que se tuvo con Carlos, de que se le dé valor a las figuras de gran relevancia pública, pero no en la política, en las cosas que ellos hacen. No creo que haya nadie que haya hecho la obra de Carlos acá en el Uruguay, nadie.
En un primer comentario que hiciste el mismo día de la muerte de Carlos Páez Vilaró, al mediodía aquí en El Espectador, en 8:10 vivo, tú utilizabas la palabra titán para referirte a él. ¿Por qué?
Porque es un titán. Porque era realmente un titán, me había olvidado que le había dicho, o sea que yo improviso bastante, pues a veces exagero algunos conceptos, pero era un titán. ¿Cómo no va a ser un titán una persona que ha logrado? Si yo empiezo a hacer casa pueblo, yo o vos, Emiliano, nos vamos un día ahora en carnaval, nos tomamos unas copas y nos ponemos a clavar dos estacas ahí en la ballena, a las tres semanas viene el municipio y nos saca patadas, porque Carlos hizo eso todo a base de una brutal carisma. Es decir, no había plano, no había ni siquiera permiso, no hay que ver si eso es municipal o no municipal, pero estaba Carlos detrás. Te pongo un ejemplo que ya es el más relevante, porque Casa Pueblo es algo que va a pasar absolutamente como de las mejores leyendas del Uruguay. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, podrá ser de un estilo o de otro estilo.
Él la definía como escultura habitable.
Él hablaba de escultura habitable. Yo tuve la suerte de quererlo mucho, de conocerlo. Lo conocí quizás menos que a los otros dos hermanos, pero era un hombre que disfrutaba tanto la vida. Yo tuve la posibilidad, recuerdo muy bien, con mi cuñada Go, un verano, un mes de diciembre del año 74. Diciembre 74 yo venía a recibirme a bachiller, que me pasé una semana entera con él en Casa Pueblo. Escuchábamos música clásica, Vinicius, y había que entender lo que era Carlos. Porque él te hablaba de Malraux, que le tenía una gran admiración, con la misma devoción que te hablaba con el carpintero que le estaba haciendo una pequeña mesa de luz que le podría estar armando. Entonces era un titán. ¿Cómo no va a ser un titán un hombre que pasó con Albert Schweitzer allá en el leprosario en África? ¿Cómo no va a ser un titán un hombre que recorría París como si fuera el dueño con Brigitte Bardot? ¿Cómo no va a ser un titán un hombre que hizo los murales en la OEA, en las Naciones Unidas, como las que hizo él, y en cuanto a aeropuerto del mundo había? ¿Cómo no va a ser un titán un hombre que donde estaba y no hablaba otro idioma que el español, porque no hablaba nada, se entendía con quien fuera? Al revés, lo tenían que entender a él. Es un caso muy, muy, muy original. Fascinante, por otra parte. Excede de lejos la parte pictórica. Yo escuché últimamente, Emiliano, que se está poniendo en duda la pintura de Carlos.
Bueno, de eso podríamos hablar. Sería quizás uno de los temas para esta charla contigo. Sobre todo teniendo en cuenta tu amistad muy fuerte con uno de los hermanos de Carlos, con Jorge,
sí.
A quien tú considerás, sí, como uno de los grandes pintores uruguayos. ¿Tú también haces esa comparación entre Jorge y Carlos?
Es que no es el momento de hacerle, eso lo va a hacer el tiempo. Es decir, es que en este momento, como yo escuché un comentario completamente gratuito, porque si hay de alguien que nunca lo consideraron pintor en este país, fue Jorge Paz Vilaró. Es decir, en 20 años que murió Jorge no se escribió un libro, se habrán escrito tres notas. Que ahora una persona vinculada a las artes venga a decir de que era mejor el hermano, yo le preguntaría a ese señor qué escribió sobre Jorge. Nada. Entonces, en este momento, analizar cuál de los dos hermanos era más pintor es totalmente irrelevante. Yo creo sinceramente que Jorge es muy superior a Carlos como pintor, pero eso lo va a decir el tiempo. Hoy sí, no tengo ninguna duda, y esto no lo hubiera dicho hace 4 o 5 años, que hay pintura de Carlos, principalmente la del 50 y 60, que es excepcional. Principalmente la del 50, es excepcional.
¿Por qué?
Porque ya pasó el tiempo, ya ese cuadro quedó fijado con un estilo, con una manera de ser muy naif, muy fácil, muy linda, con un buen gusto. Esa palabra que a Rosario no le gusta mucho que se diga, porque ¿qué significa el buen gusto? Para mí el buen gusto es, en algunas cosas, excelente, y en otras hay muy mal gusto, a pesar de cosas muy buenas. A mí, por ejemplo, Magritte no me gusta como gusto, pero bueno, son maneras de ser. En cambio, Matisse tiene un buen gusto, que es una cosa que es impresionante, y son tres trazos. Ojo, yo no quiero hablar mucho de pintura, que me encanta, pero no soy un técnico, obviamente, no, simplemente soy enamorado de la pintura. Gracias a Jorge.
Pero volvamos a la pregunta inicial, la del velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos. Agrego algunos otros elementos que caracterizaron esas horas, que hablan justamente de la complejidad de la figura de Páez Vilaró. Se lo veló, sí, durante unas horas en el Salón de los Pasos Perdidos, pero antes el velatorio había empezado en la sede de AGADU, la Asociación General de Autores del Uruguay. ¿Y cómo culminó todo? Seguramente Páez Vilaró podría haberse pagado por adelantado un entierro importante en un cementerio privado. Sin embargo, el sepelio no fue allí, ni tampoco en el cementerio central, ni siquiera en el cementerio del Buceo. Fue en el Panteón de AGADU, en el cementerio del Norte.
Porque a Carlos le gustaba el pueblo, lo sentía, lo llevaba en la sangre. Jorge tenía un cuento cuando... Te vas a reír. Él decía que él quería que fuera mucha gente al entierro de él. Jorge y Carlos eran muy... Era la misma cara, la misma moneda. Una moneda con dos caras diferentes. Y lo mejor que les pasó a ellos fue competir entre ellos permanentemente. Principalmente Jorge. Carlos menos. Jorge competía con él y por eso se desafiaba a sí mismo y logró cosas inolvidables. Y Jorge decía que el día que muriera, él iba a pintar un cajón. Iba a pintar dos cajones. Entonces, iba a rifar un Fiat Uno para la gente que dijera en cuál de los dos cajones él estaba. Entonces, cuando antes de morir se abría el cajón, todas las personas que hubieran apostado por ese cajón iban a entrar en una rifa. Esa rifa le iban a dar un Fiat Uno que él iba a comprar especialmente y que yo lo tenía que entregar en mi carácter poco menos que de curador en ese momento de Jorge. Era muy gracioso. Inclusive se lo escribió a mi mujer. Marta, mujer que no paraba de reírse. Por eso, ¿qué significaba? Que Jorge, al igual que Carlos, sentían el contacto con el pueblo. Como no lo sienten otros artistas que están más ajenos a lo que le pasa al prójimo. Lo ven de afuera, son grandes observadores de la realidad. Estos integraban eso, integraban lo que pintaban.
Otro dato de la semana pasada. A raíz de su muerte se publicaron más avisos fúnebres en la prensa argentina que acá, en la uruguaya.
Es una vez más que para ser famoso en el Uruguay tenés que ser famoso antes en la Argentina. Carlos en la Argentina empezó a trabajar, después vino para el Uruguay, pero tuvo una carrera relevante en la Argentina. Yo lo vi también en la Nación, la cantidad de participaciones que hubieron, porque, y estoy seguro que en otras partes del mundo, si se hubieran enterado, principalmente en Francia, en Estados Unidos, en África obviamente, lo hubieran hecho, porque era una figura de relevancia mundial, como creo que no hubo otra en el Uruguay, creo que no hubo otra figura de ese magnetismo. Había que estar con él. Yo me acuerdo que era un chiquilín de Emiliano, tendría 17, 18 años, y venía Carlos, porque no, él quería mucho a mi padre, poco lo trataba como el hermano mayor, y venía a casa y yo esperaba desesperado para sentarme al lado de él y escuchar sus aventuras del Amazonas, sus aventuras del África, sus aventuras con las mujeres, con el encanto de la lengua. Hablaba impecablemente bien, era un refinadísimo hombre de palabra, pero además de eso le transmitía, y Jorge era igual, y Miguel también, la alegría de vivir, la posibilidad de que se pudieran hacer cosas en esta tierra, cosas que eran poco menos que imposibles para cualquier mortal, y estos anormales las hacían.
¿Anormales?
Sí, unos titanes, los tres que llegan. Yo siempre, mira...
Tú tenías una diferencia de 30 años con Carlos, bueno, y con los hermanos, más o menos, ¿no?
Un poco más, del, ¿no? Orden de 30 años. Yo tengo 58, ahora tendría, sí, 33 años con Carlos, 35 con Jorge, 38, 39 con Miguel, a quien adoraba.
Y los conociste, como decías, desde muy chicos. Desde muy chico tú, ellos ya no eran chicos. Y todo viene, por lo que señalabas, de la relación que tus padres tenían con los padres de Carlos.
Principalmente mi padre. Mi padre era vecino. Mis padres eran vecinos de los Pais Vilaró en Santiago Vázquez y Martí. La casa de mi familia paterna todavía existe, está en la esquina, es una casa justo en la esquina de Santiago Vázquez. Y haciendo cruz, ahí vivían los Pais Vilaró, que eran los tres hermanos, y cuyo padre, Pai Formoso y Rosita Vilaró, integraban la burguesía acomodada de ese momento en el Uruguay, sin ninguna duda.
¿Qué importancia tiene esa familia si queremos entender el fenómeno Carlos Pais Vilaró?
Ah, yo creo que muchísima, yo creo que muchísima. Mirá, no te quiero decir bien el año, este cuento contado por Jorge era muy emotivo, también me lo decía mi padre, y de otra manera me lo comentaba mi abuela, pero ya como la burguesía de aquellos momentos, no con la ternura que te lo voy a expresar yo, con el respeto que me decía papá, pero si no, mi abuela lo manejaba con otros valores mucho más superfluos de una burguesía tonta, en cierto sentido. El padre de Pais Formoso era un intelectual de primerísimo nivel.
Miguel Pais Formoso.
De primerísimo nivel. Fue que creo que hizo la cátedra de Economía Política, pero sin ninguna duda era profesor de Filosofía y era profesor de Derecho Financiero.
Algunos datos que estuve buscando para ubicarlo. Nació en 1887, murió en 1954. Abogado, profesor universitario, periodista y político uruguayo.
Bueno, político, ahí viene la clave. Él fue un poco el que originó lo que se llamaba el ruralismo. Creo que lo hizo a partir del Partido Agrario, pero que era más o menos como el ruralismo, que era una especie de vertiente del Partido Nacional.
Fundó el Partido Agrario en 1929.
Bueno, en ese año fundó el partido y se fundió directamente. Tuvo 50 votos.
¿Se fundió?
Sí, sí, se quedó. Y este es el tema que te iba a comentar, que me lo comentaba Jorge. Se fundieron. Y se tuvieron que mudar. Cuando las sociedades no debían plata, vendían todo lo que tenía la gente, generalmente los particulares, mucho más ese tipo de burguesía.
Se fundió por las deudas de la campaña electoral en ese proyecto político que le salió mal.
Horrible, horrible. Y se fundió. Y se tuvieron que ir a Malvin o al Buceo, que en aquel momento era salir de extramuros del Uruguay. Y se fueron todas las familias, se fueron. Ese gran intelectual venido a menos, que le vino una enorme depresión y así quedó, pasó desapercibido el resto de su vida, le entregó la cátedra de economía política a Quijano, a Carlos Quijano, y después hizo muy pocas cosas, salvo que me acuerdo Miguel por el 87-88 lo quiso resucitar e hizo unas conferencias con respecto al padre, que me acuerdo que fuimos con Jorge. Pero eso es un tema al margen ahora. Se fueron hacia el Buceo. Y en el Buceo, la madre, Rosita, era Emiliano, una mujer de un sentido del humor tan impresionante, de una gallardía, de un concepto de acá estoy yo y no nos vamos a morir de ninguna manera, que contado este cuento por Jorge, pasaron la mejor Navidad de su vida. La vieja Rosita, que tenía un gran dote artístico, armó un árbol de Navidad de papel verde, me contaba Jorge. Y ellos, que eran íntimos amigos con Carlos, eran hermanos, pero además eran compañeros, con esas relaciones, como decía la Sofón terrible de Cocteau, se daban manija unos a los otros, pasaron una Navidad absolutamente maravillosa dentro de la más estricta austeridad y pobreza, porque se habían retirado del barrio Pituco para ir al extramuros de Montevideo. Y es a partir de ese momento que Miguel, que era mayor, empieza a trabajar. Yo creo que Carlos y Jorge ni siquiera terminaron en el liceo. No te lo puedo asegurar. Te diría que Carlos no terminó el liceo y Jorge creo que llegó hasta segundo año. Pero eso sí, no, eso habría que analizarlo más con la familia directa.
Miguel tenía 4 años más que Jorge y 5 más que Carlos, ¿no?
Creo que sí, 4 o 5. Y en esa época era mucho. Y Miguel, que después se convirtió en un magnate, porque era un tipo, eran los tres, de una inteligencia fenomenal. Yo hasta el día de hoy no sé dónde aprendió a hablar inglés Miguel. Yo le preguntaba y me decía, en la vida, Martín, en la vida, porque hablaba con una voz muy, era muy gracioso y muy inteligente. Y bueno,
pero tú estabas contando de aquella primera Navidad, claro, de la pobreza después de que el padre se fundió con la campaña electoral.
Exactamente, y ahí a partir de ahí empezaron todos a trabajar. Jorge empezó a trabajar en la Fábrica Nacional de Fósforos, Miguel creo que también, pero en aquel momento era muy chico, perdón, en aquel momento tenían unos 8 años más o menos. ¿Y sabés lo que hacían Jorge y Carlitos para ganarse la vida? Hacían tiras y las vendían en el barrio.
¿Tiras de historietas, digamos?
De historietas, hacían historietas y las escribían y las pintaban. Jorge, no sé dónde las tendrán ahora la familia. El otro día, hablando con las hijas de Jorge, les preguntaba si sabían dónde estaba. Escribían historietas y las iban repartiendo en el barrio y pagaban un peso. Esperen que mañana siguen las historias. Y tendrían 9, 10 años. Era la manera de, no solo de adaptarse a la nueva situación barrial, sino también de hacer algunos pesitos para aportar al hogar. Entonces, como yo te digo, tenían un concepto del pueblo, del barrio, casi admirable, admirable.
¿Habían ido a la escuela pública?
Totalmente. Miguel, de acuerdo a lo que recuerdo, también es que Miguel murió ya hace unos cuantos años, murió en el 88, hace casi 26 años, era compañero de Sereni en la Escuela Brasil. Y los muchachos, Jorge y Carlos, también empezaron sus clases en la Escuela Brasil, ahí en la calle, en la Avenida Brasil, 26 de marzo, ¿no? Sí, por supuesto que fueron a la escuela pública. ¿Y cómo escribían los tres? No sabés cómo escribía Carlos, cómo escribía Jorge. Yo tengo un discurso que hizo sobre Figari, Jorge, lo tengo a manuscrito, lo hizo así, de un saque, que es una maravilla. Tipo, gente del mejor nivel intelectual que uno puede imaginarse.
Miguel, por su lado, fue un gran coleccionista de Figari.
Miguel fue un fiorentino, Emiliano, era un hombre de Florencia, era un magnate, fue un gran coleccionista de Figari, pero fue un gran coleccionista de pintura. Tenía del de Sidaner, por ejemplo, ese gran pintor francés. Tenía ciertos Picassos, tenía obras de Rodin, y tenía una manera de manejar las cosas como creo que acá en el Uruguay, de la alta diplomacia, que no tuvo par. Carlos le decía al hermano paraguas, porque ahora que hablan mucho de Carlos y de su bohemia, que era cierta, siempre se respaldó económicamente en Miguel. Miguel, cuando faltaba el dinero, el hermano paraguas, que lo dijo en el entierro de Miguel, siempre estaba presente, porque Miguel hizo un dinero importante.
Por lo visto tuvo una habilidad importante en los negocios, digo, teniendo en cuenta ese revolcón que su familia había tenido cuando ellos eran chicos, ¿no?
Sí,
lo que tú contabas recién.
Es lo que te digo, era gente muy ambiciosa, Miguel principalmente era muy ambicioso económicamente, muy inteligente, con excelentes contactos, muy muy audaz, una persona muy muy audaz, además contactado con el mundo, era amigo del cardenal Spellman, era amigo de Eisenhower, era amigo de los reyes de Holanda, era amigo de Walt Disney. Te hago un cuento, la primera vez que fueron mis padres, que fue mi madre, a Londres, se moría a ganas de ver a Laurence Olivier, era el hombre del momento.
El gran actor.
Y llegan al hotel y en la recepción le dicen: señora, usted tiene dos entradas para ver a Laurence Olivier. Por supuesto que era Miguel, ¿no? Y agarran, y cuando termina la exhibición en el Old Vic, Laurence Olivier la saluda al palco a mamá. Era Miguel. Era increíble. Hablaba con Laurence Olivier como te puedo asegurar que hablaba con el portero de la casa. Porque para mí eso también es insuperable de los hermanos Páez. Uh-huh. Para ellos eran todos seres humanos. Miguel tenía mal carácter, era más alunado, por eso lo confundían más con el padre, carácter más depresivo a veces. Pero los dos muchachos, Jorge y Carlos, eran un aporte de sonrisas permanente y de vitalidad y de buena onda, ¿no?
Eran unos aventureros, has dicho alguna vez tú. ¿Funcionaba ese trío? ¿Se alimentaban mutuamente?
Absolutamente. Mira, si yo tuviera un talento que lamentablemente no poseo, yo debería escribir una gran saga de estos tres hermanos. Alguien lo va a tener que hacer, lo merece hacer. Una de las muestras de la mezquindad uruguaya era una frase que circulaba por la década del 60, 50, que una persona había tenido una pesadilla. Esa pesadilla era que los hermanos Pai Vilaró eran cuatro y no tres. Como que era insostenible que hubiera un cuarto. Son las tonterías de esta sociedad pacata y mentirosa y también muy aburrida, como a veces es la uruguaya. Con otras cosas, con otras bondades, naturalmente. Pero es mezquina, es muy mezquina. Porque no le hacían mal a nadie. Simplemente si no te gustaban, te retirabas. No tenías por qué hacer un cumplido. Porque hacer un museo como quiso Jorge, el Museo Arte Americano Maldonado, no era para cualquiera. Hacer Casa Pueblo es para un titán. Recorrer el mundo como recorrer nuestro... Yo tuve la suerte de ir tres veces a Europa con Jorge. Entraban a los mejores teatros, a los mejores museos, y todos lo saludaban. Marta, mi mujer, que es mucho más sobria que lo que yo puedo ser cuando me empiezo a explayar, no podía creer lo que era Jorge. Jorge fue el que trajo la nueva figuración a la Argentina. Jorge era amigo de Corneille, era amigo de Arp. Cuando vos ibas al Bar Bárbaro, hay tres argentos en la Argentina, venía de Noé, el Yuyo Noé, venía de La Vega, venía Machó, y le hablaban con Jorge con una admiración como quien viniera el pintor de allá, de la montaña. Y con Carlos pasaba exactamente lo mismo. Yo no tuve la suerte de viajar con Carlos, pero estoy seguro que donde fuera era un personaje. Entonces, y Miguel era una persona que hablaba por teléfono directamente cuando no había teléfono, cuando no había teléfonos directos, quiero decir. Lo que sería Miguel hoy con un celular, sería el dueño del mundo.
Si te parece, enseguida completamos estas pinceladas a propósito de Carlos Páez Vilaró y su contexto. Carlos Páez Vilaró, pintor, muralista, escultor, ceramista, escritor, compositor, constructor, etcétera. ¿Quién era Carlos Páez Vilaró? ¿Cuál era su contexto y de qué manera ese contexto influyó en la construcción de esa personalidad singular? De eso estamos conversando esta mañana con Martín Reyes. Mirá, Martín, entre los mensajes de la audiencia llega este que firma Roberto. Dice, el momento de la muerte de alguien no es apropiado para hacerle críticas negativas, pero esta anécdota debe haberle causado gracia al propio Páez Vilaró. Dice, Páez había pintado varios murales, entre otros el éxodo del pueblo oriental en la terminal de ómnibus de Arenal Grande, el control, como se le llamaba, ¿no? Por razones prácticas, este mural fue lentamente agujereado para hacer puertas y otros pasajes. Terminó siendo demolido. Otros murales de Páez también fueron demolidos como si no tuvieran ningún valor. Yo no sé si realmente lo tenían, agrega. Pero lo interesante de todo esto fue la noticia, entre comillas, que salió en determinado momento en una revista humorística, creo que era la revista Lunes. ¿Cuál era? Páez habría sido contratado por el municipio de París para pintar un enorme mural en un muro que iba a ser demolido. Carlos Páez Vilaró, ¿quién era? ¿Cómo explicarlo? ¿Sabes qué? Me quedé pensando, Martín, a propósito de lo que charlábamos sobre su padre, a propósito de Miguel Páez Formoso, a propósito de su peripecia política, dirigente del Partido Nacional, fundador frustrado del Partido Agrario, su actividad como catedrático de Economía, su relación con Carlos Quijano. ¿Hay allí un puente tendido entre la familia de Páez Vilaró y el presidente Mujica, por ejemplo?
Ah, yo no tengo la más mínima duda. No tengo la más mínima duda. Habría que preguntárselo algún día al presidente. Quizás él no lo tenga claro. Y también esa libertad innata que tiene Páez también pertenece al presidente de la República. Más allá que a uno le pueda gustar más o le pueda gustar menos, y no quiero politizar este comentario, lo más mínimo. Pero Mujica es un hombre muy libre, un hombre presidido por la libertad, y Carlos también. Por eso no me extrañaría que el que fue la idea llevarlo al Salón de los Pasos Perdidos de haber sido una iniciativa de Mujica. Es muy posible. Quizás no sé si el presidente lo tenga conceptualmente claro eso. El que sí lo tenía muy claro era Metol Ferré, que fue un gran mentor del presidente. Vos sabés muy bien.
¿Cómo es esto? A ver.
Claro, vos sabés muy bien, Miguel, que yo tenía con Alberto Metol Ferré, una relación de gran intimidad. No tanto como la que llegué a tener con Jorge por el tiempo, pero sí de una afinidad y de un placer estar con él muy, muy grande. Y Tucho sabía perfectamente bien quién era Páez Formoso. Páez Formoso fue una persona que fue un gran americanista. Él fue la persona que quiso volver a desempolvar a Sucre principalmente a Sucre, más que a Bolívar, pero también a Bolívar y a todos los héroes, desde Artigas y a San Martín. Páez Formoso era un gran americanista, un enorme americanista. Experiencia que después Metol la agarró para sí, es decir, que la siguió, la prolongó, mejor dicho. Y parte de eso se lo estaba trasladando a Mujica. Fue una gran lástima que Tucho haya muerto en el momento que murió. Le hubiera sido un enorme aliado al presidente de la República y, por supuesto, a todos los uruguayos que tenemos una cierta vocación americanista, cosa que yo también la tengo ahora, pues quizás no la tenía hace 15 años, hoy la tengo. Entonces, Páez Formoso fue quizás uno de la génesis de todo esto. Páez Formoso fue un intelectual que lo quiso llevar para adelante. Y no me extrañaría que el presidente de la República, sea a través de Metol, sea a través del mismo, sepa que el origen de parte de este lenguaje americanista moderno actual viene de Páez Formoso. Y Jorge, cuando hace el Museo de Arte Americano Maldonado con una colección ejemplar en cualquier parte del mundo, es también una vocación, él siempre me lo decía, el viejo, ¿cómo estaría que yo estuviera haciendo esto? ¿Cómo estaría papá, el viejo de él, no? Decía, con esta obra, ¿no?
Pero volvés a hablar de Jorge, y el tema era Carlos.
No, puede ser, porque te voy a decir, indudablemente yo con Jorge al final estuve muy vinculado, pero para mí son la misma cara, la misma moneda. Estoy seguro que si no hubiera sido por la Casa Pueblo, Jorge no sé si se mete a hacer un museo, porque Jorge competía con Carlos, cosa que Carlos no tanto. Y Carlos, con esa libertad impresionante que tenía, impresionante, y no tenía límites, no tenía, para él, no había cosas que no se pudieran lograr, iba para adelante, en una gran libertad.
¿Otros ejemplos de esa competencia entre Carlos y Jorge?
Y te pongo, por ejemplo, muy fácil, el tema del candombe. Carlos se puso en el candombe, entonces, ¿qué hace Jorge? Y se pone a manejar el tango. Nadie pintó el tango como lo pintó Jorge.
Se repartieron las músicas.
Se repartían las
culturas populares.
Las culturas populares. Claro, Jorge después, por otra manera de ser, que no es el momento de analizarlo, tenía una actitud más burguesa, que mucha gente se lo ha reprochado. Fue director de bancos, fue un director de empresas importantes, manejaba la publicidad de la agencia americana, consorcio americano de publicidad. Carlos dejó todo trabajo de dependencia, pero era también porque era más joven y porque había salido de una determinada tensión económica producto de burgueses como somos nosotros. Había salido de ahí. Por eso yo creo que una gran historia, y es algo que te agradezco que me hayas invitado para decir esto, yo creo que es injusto que no se haya hablado de los hermanos y el aporte que tuvieron los hermanos y la familia en esto de Carlos, porque hay una unidad en todo esto, que espero que alguien, y que si alguien lo quiera hacer, estoy a disposición para brindarle la información, tengo documentación, tengo muchas cosas, se haga una historia de la saga, que en cierto sentido es lo mejor del país. Lo mejor del Uruguay está reflejado en estos tres titanes.
Hablábamos de los homenajes, en especial del protagonismo que tuvo el propio presidente José Mujica en el sepelio y también en el propio entierro de los restos de Carlos Páez Vilaró la semana pasada. Estamos hablando entonces de homenajes impulsados desde un gobierno de izquierda. Pero, claro, yo recién tiraba la pregunta a propósito de si el vínculo lejano, no sé cómo llamarlo, entre Mujica y Páez Vilaró no venía de otro lado, no venía de otras raíces. Por eso aprovecho para consultarte, ¿cómo fue la relación de Páez Vilaró con la izquierda? ¿O cómo fue la relación de la izquierda con Páez Vilaró?
La pregunta que me haces, te la contesto muy con dudas. Cuando vos respondés, yo no tengo certidumbres en esto. A Carlos le importaba un bledo el tema político. Es decir, ya tenían el viacrucis de lo que le había pasado el padre, entonces no se comprometían políticamente. En cierto sentido, estoy seguro que eso les pesó mucho. Seguro a Miguel y seguro a Jorge. En Carlos no lo sé. Pero el drama, el trauma que tuvieron con aquellos 50 votos del año 29, que es lo que tú me dijiste, esos 30, no se lo olvidaron más. Pero por esa posición de Carlos, un gobierno de izquierda, indudablemente que le resultaba simpático, y mucho más estoy seguro que la figura de Mujica le da resultado fascinante. De eso no tengo la más mínima duda. Mujica, el origen de Mujica, él lo dice, y lo sabemos los que nos gustan tratar de entender lo que sucede. Mujica no tiene un origen de la izquierda, de ninguna manera. Entonces, el diálogo entre...
Pero pregunto, por ejemplo, ¿Carlos Páez Vilaró, la obra de Carlos Páez Vilaró ingresaba en lo que podríamos llamar la cultura de izquierda?
No, de ninguna manera. Inclusive la gente de izquierda a Carlos Páez no lo quiere. Es decir, es como decía el presidente, en el lenguaje, es como comerse un sapo a veces. Es decir, la cultura, el hombre de izquierda ortodoxo, Carlos los volvía locos, los sacaba de sus casillas. No existe la pintura política, Emiliano, no existe. Existe la buena pintura o la mala pintura. Existe la buena literatura o la mala literatura. Y el tiempo lo dice, lo bueno o lo malo. Es decir, existe lo bueno o lo malo. Pero es absurdo analizar una pintura por si es de izquierda o de derecha. ¿Quién sabe si Proust era de izquierda o de derecha? ¿Quién sabe si Picasso era de izquierda o de derecha?
No, yo no te lo preguntaba.
No por vos, porque mucha gente lo dice.
Yo pero sé que iba a otro tipo de análisis que sí han estado arriba de la mesa, ¿no?
Claro, porque la gente de izquierda quiere, como yo te empecé con esta conversación, los mausoleos son generalmente para los políticos, y generalmente la izquierda, que es muy ortodoxa, por suerte ahora gracias también al presidente, se está desbloqueando, se está desprogramando y se está haciendo algo mucho más abierto por todos los frentes. La pintura, la actitud de Carlos excedía todo eso, pero la izquierda ortodoxa no le caía bien porque estaba tocando el tamboril y por otro lado tenía, ¿viste el Rolex que tenía? Bueno, ese Rolex lo tenía hace 50 años y porque si él puede comprarse un Rolex, ¿por qué no me puedo comprar un Rolex? Si después tenía una generosidad tremenda con toda la gente, pero él era, no dejaba ser un gran espléndido, un tipo hermosísimo, le gustaba la ropa, le gustaba las buenas costumbres. ¿Y eso qué tiene de malo? Nada. Ahora, indudablemente que en cierta ortodoxia, Carlos no entraba, de ninguna manera entraba. Pero, por eso cuando la gente me dice que un pintor, otros pintores más importantes como él, Espínola Gómez, por ejemplo, que era excelente, no lo enterraron los pasos perdidos. Pero ¿quién conoce a Espínola Gómez? Somos 50 personas que conocemos a Espínola Gómez. Lo pones en el Salón de los Pasos Perdidos a Manolo y vamos 50 personas. En cambio, pones a Pai Vilaró en el Salón de los Pasos Perdidos y se llena.
Martín Reyes, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por esta otra información a propósito de Carlos Páez Vilaró, su historia, su familia, su entorno.
Yo te agradezco mucho a vos, Emiliano. Espero no haya dicho cosas demasiado excesivas. Pero realmente mi hermano dijo una cosa preciosa cuando murió Carlos y salió en televisión. Dijo, hemos venido a despedir a un ser humano y venimos a saludar a un inmortal. Eso lo dijo Josema y yo estoy de acuerdo. Estamos saludando a un inmortal. Y aún más, son tres inmortales. Un abrazo.